buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludamos ahora de esta manera por el nuevo horario del programa al que se puede acceder durante todo el día, en cualquier hora. Esto es El Tiempo y el Teatro, les habla Jorge Dugatti y están aquí conmigo en Radio Nacional, Juano Villafañe, Nora Lía Sormani. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien,
Jorge. ¿Cómo está usted, Jorge? ¿Cómo está Nora Lía?
Muy bien, Juano, muy bien, Nora. Y realmente empezamos el programa con un invitado de lujo, sin duda uno de los más grandes actores que tiene hoy la Argentina. Me refiero a Martín Slipak. Martín, ¿estás ahí?
Aquí estoy, muchas gracias por tus palabras, Jorge. Un saludo para todos.
La verdad que te pudimos ver en dos espectáculos que estás haciendo en este momento, en teatro, de manera presencial. Después nos vas a contar exactamente detalles sobre también que hay una forma de acceder virtualmente. Pero uno es Jauría, el espectáculo de Jordi Casanova, con dirección de Nelson Valente en el Teatro Picadero, y el otro es La Ilusión del Rubio, que estás haciendo en el ciclo del Teatro Nacional Cervantes, con Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Pero empecemos por Jauría, contanos un poquito, Martín, cómo llegaste a la obra, y qué te parece, qué características tiene esta obra que estás haciendo.
Bien, mira, hay varios puntos por donde llegué a la obra. De absoluta casualidad llegué a ver la versión madrileña de la obra. Yo estaba en un viaje con mi novia en España y preguntamos qué valía la pena ver y me mandaron a ver Jauría. Por lo tanto, yo llegué a Jauría antes de saber que la iba a hacer yo y a interpretar yo. La verdad es que en ese momento me llamó mucho la atención el material. Tuve mis pensamientos, mis reflexiones, pero bueno, me pareció un material muy, muy interesante y muy necesario, y por supuesto que pensé en cómo resonaría acá ese material. Unos meses después, sin que yo le haya comentado nada a Sebastián Blutrach de esto, me dijo que quería ser Jauría y que quería que yo sea parte del elenco, bueno. Con lo cual le dije, qué loco, porque ya la vi. De hecho fue muy loco porque las primeras lecturas que tuvimos del material yo tenía todavía impregnada la tonada española en mi cabeza, así que también tuve que hacer un reajuste en relación a lo idiomático. La obra me parece muy interesante, muy interesante. En principio me parece que, ¿cómo decirlo? Que cuando uno forma parte de una obra que además de ser una obra forma parte de una causa, y que la obra es además un elemento más de un movimiento y de una lucha y de un pedido que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con desterrar la impunidad con la que se manejan muchas veces algunas personas, con las que se manejan algunos grupos de hombres. Bueno, nada, es todo un movimiento también en uno, ¿no? Formar parte de ese tipo de espectáculos que no son solamente el espectáculo, sino que son mucho más que eso.
Exacto. Ahora, me encantaría, Martín, que digas, digamos, ¿por qué decís esto? ¿De qué trata la obra? Por si te está escuchando todo el país en Radio Nacional y hay gente que por ahí no vio la obra o que no está enterado de qué trata Jauría.
Perfecto. La obra es una obra, como vos dijiste, es un autor, Jordi Casanova, que lo que hizo fue extraer los testimonios de un caso real que ocurrió en España en el año 2016, un caso de violación en manada, un caso de violación de un grupo de 5 muchachos a una chica de 18 años, y lo que hizo este autor fue recopilar los extractos del juicio, ¿no? Del juicio, por lo tanto están los testimonios de estos jóvenes, están los testimonios de esta chica abusada, y también están los testimonios de la defensa de estos muchachos, de la fiscal, de los jueces. Pero es muy interesante porque a nosotros nos toca hacer como un doble rol, ¿no? Nos toca encarnar a estos pibes, a estos violadores, y también nos toca encarnar a la defensa de estos violadores. Y es muy impresionante, para mí en lo particular, cómo se reproduce el abuso, ¿no? Cómo este funcionamiento de abuso que tuvieron los chicos con esta chica, se reproduce después en los abogados para con esta chica, poniéndola en duda, exponiéndola, poniéndola en el lugar de incitadora de lo que pasó. Para mí fue muy interesante investigar un poco también la cobertura de los medios de comunicación en España acerca de este caso. Fue un trabajo que yo hice para la obra porque me servía, y ver en qué lugar se ponían estos pibes frente a los medios de comunicación, frente a la sociedad, porque me parecía que ese lugar en donde se ponían ellos también iba a ser un buen dato para el lugar donde nos podíamos ubicar nosotros a la hora de encarnar estos pibes para con el público, ¿no?
Exacto.
Y un poco el tema de victimizarse, de restar la importancia, de banalizar el caso y todo eso que hicieron como estrategia estos muchachos con sus abogados y demás, es un poco lo que también se reproduce en el escenario, digamos, a la hora de encarnarlo, de actuarlo.
Enseguida le damos la palabra a Juano Villafañe, pero yo quería decir que está muy bien, está buenísimo lo que estás diciendo. Lo conectaría con lo que decías antes, ¿no? Te referías sobre todo también a todo el movimiento feminista que hay en este momento, ¿no es cierto? Que es tan potente, la obra de alguna manera se relaciona también con todo ese movimiento, ¿no? Y por otro lado, hay un momento en el que el público, los espectadores, nos transformamos en los asistentes al juicio, ¿no? Como si fuéramos personas que están presentes en el juicio. En ese sentido, la estructura de la obra es realmente fascinante, fascinante, y me gustaría decir que tiene mucho que ver con lo que antes se llamaba el teatro documental, ¿no? Esa práctica que hacía, no sé, entre otros, Kiphart o Peter Weiss, ¿no? Que justamente tomaban materiales que provenían de la realidad, que no estaban ficcionalizados, por decir así, ¿no? Juano Villafañe, dale, dale, pregunta vos.
Muy bien, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, por suerte.
Bueno, justamente por lo que estabas relatando recién, me pareció interesante este cruce que se produce entre lo público y lo privado, ¿no es cierto? Que involucra a los públicos propiamente, y por cierto también teatrales, y a su vez hay un gran impacto, ¿no es cierto?, de la representación y lo que implica este drama, justamente que adquiere características sociales, como efecto de lo patriarcal y lo machista. Entonces, ustedes como actores, la relación entre lo público y lo privado, ¿no? ¿Cómo lo han vivido?
Mira, en principio te diría que a mí lo que vos me decís me resuena bastante, digamos. Hay algo que me obsesiona a mí, es donde uno pone la opinión de algo como actor, ¿no? Me parece que la opinión que uno tiene en relación al material, en relación a lo que dice un personaje y demás, es un elemento, bueno, es un elemento importantísimo a la hora de crear, de construir, de actuar. Y obviamente este era un caso público en donde nosotros lo primero que aparecía era la opinión que teníamos con respecto a esto, ¿no? Con respecto a esta gente, con respecto al caso, con respecto a la impunidad, con respecto a la sentencia. Y en ese sentido me parece que, uniendo un poco también lo que hablábamos antes, digo, esto de que el público asiste como un asistente al juicio, era muy importante que el público pudiera ser el que construyera la opinión con respecto a lo que veía, y no nosotros imponerle la opinión que debía tener con respecto a este caso. Por lo tanto, a la hora de actuar, eso era un elemento importante a trabajar, porque había que dejar de lado o había que ubicar la opinión con respecto a todo esto, con respecto a lo sucedido, en algún lugar estratégico, para que no se cuele, para que no se imprima, para que no se imponga para con el público. Me parece que eso es interesante, ¿no? Me parece que también es un elemento de no subestimación al público y de justamente ser lo más objetivo, distante y frío posible en relación a lo que uno cuenta, ya que es un caso documental, y no especular y no querer manipular el sentimiento que uno tiene que tener con respecto a este caso verídico, sino que justamente ser testimonial, ¿no? Actuar desde lo testimonial. Y en ese sentido fue todo un trabajo, porque la opinión aparece sola. Y no sé, es lo primero que me viene un poco en relación a tu pregunta. La verdad es que me parece que cuando, no sé, cuando es un caso público lo que uno representa y en lo que uno se mete, hay un movimiento, bueno, muy grande en uno, ¿no? En principio un respeto necesario que uno tiene que tener con respecto a que hay gente que lo vivió, con respecto a que hay víctimas reales en relación a todo esto, con respecto a que está la justicia metida en el medio. Me parece que uno tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso y que tiene que investigar bien, de verdad, y tiene que saber de qué está hablando y con qué se está metiendo y demás, qué sé yo, nosotros representamos algo que sucedió y en relación a eso creo que todos en el elenco hicimos un trabajo de mucha búsqueda y mucho respeto y mucha investigación en relación a qué es lo que estaba sucediendo. Me parece que no es lo mismo actuar esto que actuar otro tipo de ficción, por lo menos en lo que a mí respecta. No me resuena y no tengo el mismo movimiento interno. De hecho, me parece que esto, lo que decía antes, lo que le decía antes a Jorge, cuando el teatro no es lo único, no es lo único que abarca el hecho, sino que justamente el teatro es una herramienta más para un movimiento social. Para mí es interesante toda la cola que deja la obra, más que la obra en sí misma. O sea, es decir, a mí la obra me interesa el hecho teatral, me interesa su estructura, su construcción, su manera de actuarla, pero más me interesa lo que pasa con la obra, y más me interesa que la obra sea parte de algo que es necesario, y es la justicia, y es la finalización de la impunidad por parte de muchos hombres. Entonces,
Buenísimo.
bueno, son... Eso, tiene un movimiento interno muy grande para mí hacerlo.
Buenísimo, Martín. Y vos sabés que la función que estuvimos con Nora se veía ese involucrarse también con el público, ¿no? Porque, por ejemplo, en un momento incluso a vos te molestó, porque había, sobre todo en primera fila, dos señoras que se pasaban opinando sobre esta manga de degenerados. Realmente son dos personajes tremendos y no podían contenerse, ¿no? Y en un momento hasta hiciste un gesto como diciendo, bueno, cállense porque no podemos actuar, ¿no? Ahora, Martín, como se nos pasa volando el tiempo realmente,
Sí.
y es un placer escucharte, me gustaría que nos cuentes un poco también de La ilusión del rubio.
Bien, La ilusión del rubio, creo que todo lo que dije con respecto a Jauría es aplicable también a la ilusión del rubio, porque La ilusión del rubio es un unipersonal, es un monólogo, que si bien tiene un involucramiento a nivel dramático, ficcional o de exteriorización tal vez un poco mayor que Jauría, o es otro registro u otra cuerda, también es un caso real y es un caso muy oscuro y muy terrible sobre un muchacho desaparecido en el 2012, es decir, un desaparecido en democracia en la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, también tiene su cuota de documental, si bien el autor se toma licencias y construye una ficción y juega con lo fantasmal y juega con el juego de rol y de la actuación, y de hecho, cuando empieza la obra, lo primero que quisimos hacer con el director, con Gastón Marioni, es evidenciar esto y decir, yo soy Martín Slipak, no soy cordobés, no estoy teñido de rubio, no me va a salir a hablar como cordobés, voy a interpretar a Facundo Rivera Alegre a mi manera, como pueda. Y ahora ahí empiezo a hacerlo, y ahí se mete en el juego teatral, que no es más que eso, es un juego teatral de denuncia, es un juego teatral de pedido de justicia, es un juego teatral en donde también está metida la mamá de Facundo. Lo primero que se hizo fue un Zoom con Viviana, antes de cualquier lectura, antes de cualquier ensayo, se habló con la mamá de este chico. De hecho, la función del jueves va a ser muy emocionante porque va a estar Viviana asistiéndola como espectadora, entonces para mí va a ser algo muy muy grande. Y bueno, eso, es un monólogo sobre un chico desaparecido en Córdoba en el 2012, en donde se habla de la justicia de Córdoba, de la política de Córdoba, de la policía, del mundo del cuarteto. Es muy movilizante, muy movilizante.
Así es, justamente, Martín, un tema que entra de alguna manera en paralelo con Jauría. Y vos sabés que, a propósito de lo que vos contás, yo recuerdo que Alberto Ure, cuando incorporaba en sus clases a sus alumnos, lo que hacía era hacerles representar acontecimientos de la vida real, ¿no es cierto? Atendiendo de que todo eso, más la vida de la familia de cada uno, era el propio teatro, ¿no? Era interesante encontrar estas relaciones. Yo no me voy a extender, sino quiero preguntarte esta condición de lo testimonial y este vínculo que vos tuviste tan particular con la familia de Facundo Rivera, ¿no? También aquí hay una relación muy particular con lo privado, ¿no? Y a su vez también una condición de lo dramático también sobre el tema propiamente, ¿no? Esa vivencia, ¿cómo fue, no?
Mira, para mí esa vivencia es lo que más tiene que aparecer en el escenario. Es decir, la obra no deja de ser un actor y un grupo y un autor y un director pidiendo justicia. Ese vínculo entre todas las partes para mí es la obra y para mí siempre son las obras. Cuando desaparece todo eso, a mí me deja de interesar un espectáculo. La verdad, digo, soy honesto en ese sentido. Generalmente, cuando voy a ver teatro, lo que más me interesa es ver el vínculo de un actor con un material. No ver ninguna historia, no creerme. Digo, también es válido, ¿no? Y también ese acto de fe de ir a ver una historia y creerla y que desaparezca el actor también es válido y está bien, y hay público que funciona de esa manera. Yo como un artista, como un actor que está metido en el teatro, a mí me obsesiona mucho ver ese vínculo entre todas las partes de la obra. Digo, no solo entre el autor, el director, los actores, sino entre todos los sistemas que hacen a una obra, el sistema lumínico, el afiche, digo, todo me parece que es parte de la obra, y cuando todo eso se traduce de alguna manera en escena, para mí ocurre algo que es interesantísimo. En ese sentido, el vínculo que se estableció con Viviana, el vínculo que se estableció con el hecho, el vínculo también de asumir un privilegio social, por mi parte. Digo, yo soy un actor de clase media, capitalino, que pudo acceder a la escuela y la secundaria y estudiar teatro y demás, y en una obra que habla sobre la conciencia de privilegio de clase, me parece que está bien asumir quién es uno, ¿no? Entonces me parece que también el diálogo de la obra ocurre entre Martín y Facundo, y qué le pasa a Martín con este hecho y qué le pasa a Martín con este personaje, más allá de pedir permiso y tomar la voz de Facundo y lo que tal vez quisiera decir Facundo si pudiera estar enfrente de un micrófono. Me parece que en ese sentido todo aquello que vos nombrás como privado se cuela necesariamente y es materia y es herramienta dentro de la obra, y cuando así sucede, para mí es lo más interesante de ver en un espectáculo.
Qué bueno, Martín, la verdad, brillante lo que estás diciendo. Estamos hablando, señores, con Martín Slipak. Te está escuchando todo el país en Radio Nacional. Martín, se nos pasa el tiempo volando. Me gustaría que le cuentes a las y los oyentes cómo conseguir las entradas de Jauría y cómo conseguir las entradas o cómo acceder a través de la web para conectarse con la ilusión del rubio.
Excelente. Las entradas de Jauría se pueden conseguir en Platea.net. O en la boletería del Picadero, que está en el pasaje Discépolo. Las funciones son jueves, viernes y sábado a las 20 horas, y en tiempos tan complicados económicos, los menores de 30 años tienen un descuento del 50%. Bueno. Por lo tanto, están esas dos formas de acceder a la entrada. Y la ilusión del rubio, las entradas para la Biblioteca Nacional volaron en una hora y media. Se pusieron las reservas domingo a las 12 y a las 13:30 ya no había, habían volado las 800 reservas. Bueno. La gente tiene muchas ganas de ver teatro, también tiene un poquito de miedo de meterse en teatros cerrados, por lo tanto cuando aparece el teatro al aire libre, claro, Vuelan las entradas. Pero sí, la obra está subida a YouTube, se llama La Ilusión del Rubio, es la función que se filmó en la Sala María Guerrero del Cervantes y se puede ver en todo el país por YouTube.
Perfecto, buenísimo. Martín Slipak, muchísimas, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación. Como te decía, te escuchó todo el país y realmente felicitaciones por Jauría en El Picadero y por La ilusión del rubio en este ciclo del Teatro Nacional Cervantes con Biblioteca Nacional. Muchas gracias, Martín, ¿eh? Un gran abrazo.
Un placer para mí hablar con ustedes, de verdad. Muchas gracias. Muchas
Igualmente.
gracias.
Un gran abrazo, querido.
Igualmente.
Abrazo.
Un abrazo.
Y para cerrar este bloque le pido a Noralía Sormani una brevísima recomendación, por favor.
Sí, recién Martín hablaba del teatro al aire libre. También hay teatro al aire libre para los niños en el Museo Sibori, en la Avenida Infanta Isabel 555. Está Emiliano Dionisi, ¿no? Este gran director de teatro para niños, haciendo Bardo Criollo, acercamientos shakespearianos en tres piezas. Actuado por Lucía Valle Casal, Julia Garrich, Emiliano Dionisi mismo y Ramiro Delgado. Bueno, imperdible para los chicos, teatro de primer nivel. Pueden conseguir las entradas en buenosaires.gov.ar. Viví el verano en el Museo Sibori.
Y Nora, dos palabras sobre la compañía, la criolla, y sobre Emiliano. Contanos, por ejemplo, qué otros espectáculos vimos de él.
Sí, Emiliano Dionisi es como un gran discípulo de Hugo Midón y hemos disfrutado de muchísimas adaptaciones de Shakespeare hechas por él. También en el último año en el Teatro San Martín hemos asistido a una obra o una versión de la vida de María Elena Walsh.
De acuerdo. Bueno, hacemos un breve corte y enseguida retomamos en el tiempo y el teatro.
Un lugar para tablas, el tiempo y el teatro, por la radio pública. Continuamos en El tiempo y el teatro.
Yo le quiero decir a nuestras oyentes y nuestros oyentes de todo el país que se pueden conectar con nosotros a través de El Tiempo y el Teatro, ya sea en Facebook o en Instagram, en la página del programa. Y Juan, hoy empezamos realmente un programa magnífico porque vamos a estar de aniversario y estamos en comunicación con uno de los grandes teatreros que tiene la Argentina, tal vez el tipo que más sabe de teatro de calle en la Argentina. Porque además de ser un gran artista del teatro de calle, es un teórico y es un docente que ha movido muchísimo para poder generar una especialización, digamos, en docencia y en aprendizaje en teatro callejero. Por supuesto, ya saben que estamos hablando de Héctor Alvarellos. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, acá preparándonos,
Héctor.
tratando de disfrutar.
Sí, me encantaría que cuentes un poco esto que yo decía recién de el aniversario de la RUNFLA, cuántos años se cumplen y qué es lo que van a hacer, digamos, qué nuevo estreno van a llevar adelante por este aniversario el sábado próximo.
Bueno, estamos con toda lo que significa, seguramente 30 años para cualquiera, ¿no? O sea, volver un poco a la reflexión, a ver qué hicimos, a irnos para atrás con la memoria, los que transitamos todo este tiempo, junto con Javier Jiménez, Gabriel Alonso, Estela Rocha, que son mis eternos compañeros desde los orígenes, y bueno, y con jóvenes nuevos también, gente que justamente muchos de ellos han salido de la escuela de teatro callejero que nosotros logramos armar, que hoy ya depende de la EMAD. Entonces, volver para atrás significa que pasó mucho tiempo y uno se pone hablador, porque si tenés que contar todos esos 30 años, hay tantas cosas y todo ya mucho, y empieza la mitología también. Uno empieza a creer que fue de una manera, en realidad fue de otra. Estas cosas que nos pasan cuando los tiempos pasan, ¿no? Pero bien, estamos contentos, estamos contentos porque estamos cumpliendo con lo que dijimos hace 30 años. Y entonces, por los tiempos que corren, no es poca cosa, ¿no? Con
Héctor,
esta cosa, sí.
perdóname, ¿qué es lo que dijeron? ¿Qué es lo que dijeron hace 30 años?
Y bueno, nosotros dijimos algo muy concreto. Nosotros queríamos hacer, tomamos el teatro callejero como opción estética, no porque no teníamos sala. Entonces, nosotros pensamos que el teatro es como una convención lúdica transformadora que a partir de la combinación de la excelencia estética y compromiso ideológico es una herramienta de reflexión y crecimiento individual y colectivo. Nuestro objetivo es rescatar al transeúnte, transformarlo en espectador y ya en partícipe, pero sin ningún tipo de presiones, ¿no? De participar del espectáculo. Y proponemos un teatro de arte al que todos puedan acceder realizándolo en el espacio público, que cuidamos, defendemos, pero porque lo consideramos el principal lugar del encuentro de la comunidad. Esta síntesis así un poco que nosotros venimos haciendo es lo que venimos haciendo, justamente, valga la redundancia, ¿no? O sea, no hay una cuestión. Y en ese tránsito nos pasaron cosas, como a todos, ¿no? Claro, esto es así.
Ahora, Héctor, a mí me gustaría, como te están escuchando en todo el país, en toda la Argentina, y también te están escuchando en distintos otros países, que cuentes dónde trabajan ustedes, cuál es el centro de laburo, digamos, cuál es ese espacio público desde el que trabajan.
Sí, nosotros tenemos como territorio todo lo que es la zona oeste de la capital misma, porque con agrupaciones de culturales de acá del oeste, pero nuestro centro de actuación concretamente, a pesar de que también, y no es esquizofrenia, ni esquizofrenia, tenemos una salita, porque también tenemos una salita para los compañeros que pasan donde hacemos espectáculos también cerrado, pero nuestro eje central viene a ser, o sea, nuestros tres ejes, sería uno el pedagógico, uno el específico, el que nos conduce, que es el espectáculo, y después aquel otro eje cultural, que es la inserción en la comunidad. Y en esta inserción en la comunidad nosotros nos hemos puesto en el Parque Avellaneda desde hace casi 30 años también, en donde lo fuimos gestores de toda una forma de gestión, ¿no? que existe en el parque a través de una ley que la logramos en el año 2000, la 1153, que habla de gestión asociada y planificación participativa. Y en ese instancia nosotros pudimos sentir y cómo sentirnos dueños y partícipes de un parque de todos, que no somos los únicos, hoy lo vemos transformado por la gente que ha abordado la calle por esta situación pandémica, sobre todo los parques. Pero bueno, ahí donde nosotros hicimos camino, donde nosotros tenemos hoy la sede de lo que es la escuela de teatro, digo nosotros porque a pesar de que ya me jubilaron, me siento parte de esa génesis de la escuela, digamos que este año esperamos que se pueda seguir trabajando también a través de la EMAD, que es el curso de formación del actor para espacios abiertos, concretamente, ¿no? Que es el área que nosotros siempre impulsamos, así como también impulsamos con el interior, hacer talleres y todas estas cosas. Y en este transitar y en estos tres ejes nos vinieron pasando los años y vinimos creciendo, y este lugar, Parque Avellaneda, es donde nosotros queremos y entendemos que es el territorio del teatro callejero, dado que ahí existen, bueno, más grupos de teatro callejero.
Héctor, justamente, ¿cómo estás? Te saludo especialmente. Está? Reconozco toda tu gran trayectoria que tuve oportunidad de presenciar justamente en el Parque Avellaneda, ¿no? Allí tuve la oportunidad de ver diversas obras como Galileo Galilei, ¿no es cierto? Una maravilla. Yo creo que hay que también reconocer el sentido estético. Justamente vos hablabas de la memoria y se me ocurre que lo maravilloso de tus puestas en ese espacio justamente quedan en la memoria como un recuerdo mágico, ¿no? Tan real, te diría yo, que a su vez también uno lo recuerda como puede ser muy renacentista, ¿no? Esa lógica de la naturaleza asociada a los hombres. Y a unos metros nomás, Héctor, de lo moderno, ¿no? Del tejido urbano, de los automóviles, ¿no? Uno se imagina cuando está allí en esas puestas cómo circula el público y sus alrededores, ¿no? Porque es un teatro que tiene sus alrededores y sus movimientos, una estética realmente maravillosa, esa reapropiación que se hace del Parque Avellaneda con tu teatro, Héctor.
Sí, nosotros, digamos, un territorio que lo conocemos mucho y también lo sufrimos mucho, porque te imaginás que toda nuestra estética está puesta al servicio de, primero, de qué es lo que queremos decir. Y segundo, ¿qué espacio tenemos? Tercero, o elegimos un espacio para hacer como ha pasado con el Gran Funeral, que elegimos todo el antiguo natatorio, el primer natatorio público que está dentro del parque, o nos gustó la noche y para demistificar que la inseguridad está en cualquier horario porque a la noche no hay que salir. En una época hicimos Drácula a las 4 de la mañana, digamos. Todo este recorrido también tiene que ver con un conocimiento del espacio donde uno está inserto, pero también hemos salido y hemos tenido otros tipos de espacio, y en esto también está nuestro conocimiento para poder abordarlo, porque esta incertidumbre que siempre genera el espacio abierto no se puede resolver técnicamente, digamos. Sí se resuelve técnicamente abordándola, pero me refiero, digamos, no se puede anticipar que un perro va a pasar corriendo por el medio de la escena, por ejemplo. Y estas cuestiones son parte de nuestro juego, de nuestra adrenalina permanente a la hora de la representación, sobre bueno, todo Héctor, porque como eso sea bien, ¿no?
Héctor, eso justamente es lo que lo hace maravilloso, esa transición. Yo la coloco en un tiempo histórico que por supuesto es mucho más extendido en la historia propiamente dicha, ¿no? Pero es como pasar de un estado renacentista a lo moderno, ¿no es cierto?, de una manera muy abrupta. Y ese perro allí establece un mundo mágico, ¿no es cierto?, transita y hace a la puesta en escena y a esa realidad de la naturaleza con los hombres, ¿no es cierto?
Seguro, sí, digamos, hay momentos que uno puede adaptar y otros momentos no. Y yo tengo una anécdota muy, en Drácula, por ejemplo, estaba por salir detrás de una de las esculturas, una escena donde intervenía Drácula, ¿no? Y pasó uno de esos habitantes permanentes del parque, gente no de la calle, pasa por el medio de la escena, iluminada, porque también usamos luces, ¿no? A la noche, obviamente, y pasa por el medio del centro de la escena, era mejor puesto que si lo hubiera puesto yo, y dice, ahí está el que se robó el violín, dice. Y siguió caminando. Ante una escena de terrible dramatismo, ese tipo introduce con ese texto en medio de la escena que dejó todo el mundo, no en risa, en silencio, porque inclusive no sabían si no era parte de ese juego, ¿no? O sea, obviamente que enseguida se dieron cuenta que no, pero de cualquier manera, porque en ese momento también había un borracho en escena, en parte de la escena, pero este fue tan potente, tan categórico y con esa energía que nosotros pedimos a los actores que tenga esta persona que se cruzó, era tan potente lo que hizo que, bueno, estas cosas pasan. Y pasó, y ese silencio fue también mágico para la gente que estaba. La obra siguió y no pasó nada, porque entró en ¿dónde? En la convención. Claro. Esto está convenido que en la calle te va a pasar eso. Entonces claro. Ya no hay una alarma por tal cosa, ¿no?
Héctor, a mí me gustaría que cuentes un poquito por qué se llaman La Runfla. Es una pregunta que te hemos hecho muchas veces, pero amerita volver a hacerla a los 30 años de La Runfla, en este cumpleaños número 30. Y la otra cosa que te quiero preguntar, ¿cuántos espectáculos hicieron con La Runfla en estos 30 años?
Bueno, nuestro nombre tiene esta cosa de lunfarda, ¿no? O sea, tiene varias acepciones, pero básicamente quiere decir gente de una misma especie en busca de un objetivo común. En nuestro medio se lo identifica más políticamente como runfla, de gente de mala yunta, digamos, una gente que se junta. Pero no, la runfla no es simplemente un grupo de gente que se junta para delictir. Se junta también para hacer teatro, se juntan también para hacer otro tipo de actividades. O sea que esto quiere decir gente de una misma especie en busca de un objetivo común, y también es un juego de carta español, ¿no? Y el que tiene la rumba, digamos, y un conjunto de cartas, tiene varias excepciones, pero la que nosotros puntualmente tomamos fue esta, ¿no? Gente que hace teatro con estos objetivos que yo nombré al principio. Y después, con relación a las obras, tenemos alrededor de 30 entre todos los tipos de espectáculos que hemos hecho, ¿no es cierto? Estamos vamos como redondeando los años, en 30 también, y estas cuestiones de haber hecho, qué sé yo, y como hemos abordado diferentes tipos de espectáculos, recuerdo el del Bicentenario de que hicimos en que, la verdad que actuar en el Cabildo, actuar en la Manzana de la Luz, tener 1.500 personas en Plaza de Mayo transitando un espectáculo por la Diagonal, con 60 actores, que bueno, eso fue maravilloso, no lo pudimos sostener porque bueno, no había presupuesto como siempre, pero bueno, esas cosas nos recuerdan, qué sé yo, de pronto para el Bicentenario también de la Independencia hicimos otro tipo de teatro que llamamos un teatro urgente, ¿no? Una cosa más de tipo más esquinero en todo caso, pero esto todo tiene que ver con los diferentes abordajes, como los grandes espectáculos que hacemos con la Fogata de San Pedro y San Pablo, Luz de Fuego en el Parque, ¿no? Que junta 7.000 personas, que ya lo hacemos con la comunidad, y tiene otra característica, tiene una impronta callejera, tiene una impronta de una narrativa épica de lo que va sucediendo, donde participan todos los espectadores del barrio y las instituciones. Entonces, se transforma en un hecho teatral de mucha participación inserta en la comunidad. Y esto también son nuestros espectáculos. Y en eso andamos rondando los 30 más o menos de todo este tiempo. Y algunos muy específicos y otros no, digamos, de muchas funciones y otras de menos, ¿no? De acuerdo a la característica.
El nuevo espectáculo que van a estrenar hoy es sábado 13 de febrero y el próximo sábado están estrenando un nuevo espectáculo de La Runfla y está basado en un texto muy singular de Maurice Maeterlinck, ¿no? Los ciegos de Maurice Maeterlinck, que si alguna de nuestras oyentes o de nuestros oyentes no conoce ese texto tan hermoso, tan importante de 1890 de Maeterlinck, se lo podemos mandar, lo tenemos escaneado, es una joya ese texto. Ahora, contanos un poquito cómo es esto de los ciegos en versión de La Runfla en el Parque Avellaneda.
No es precisamente está inspirado en ese texto de Maeterlinck, que ya tiene 71 años, se ha ido impresionante autor, que ya hemos abordado también el pájaro azul con los jóvenes que egresan de la escuela. Digamos, no, nosotros retomar el simbolismo, tomar este texto en principio parte de algo que nos pasa como grupo en el momento de querer hacer el nuevo espectáculo después de tanto tiempo, porque esto no puedo explicarte por qué tomamos que no fue un capricho, sino fue una necesidad, donde abordamos después de tantas obras en las que hemos hablado mucho de casi siempre del poder y sus conflictos, hemos abordado de qué hablar, nos preguntábamos, había algún compañero que decía ¿para qué hacer teatro en esta época? Y no estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de la pandemia anterior, que fue el macrismo, ¿no? O sea, estábamos en ese final, digamos, en pleno 2019, pensando qué hacer, qué contar, qué decir ante. Estábamos con mucha desazón, ¿no? Con mucho nihilismo. Entonces empezamos a leer Saramago, Borges, empezamos a tener todo encuentros de lectura, y entonces, porque nos pensamos, ¿por qué agarramos esta cuestión de la ceguera? Porque llegamos a la conclusión de que estábamos como ciegos, que inclusive la comunidad estaba como ciega ante tantas cuestiones que pasaban y que no se veían. Estábamos ante una situación de incertidumbre plena, y en esa incertidumbre se nos ocurre que esta imagen, digamos, de estar ciegos. Entonces empezamos a leer todo lo que había sobre ceguera, y me encantó la idea de lo que es los ciegos como obra, como el desafío que generaba, a lo mejor, tomar ese tema, y el desafío que es siempre adoptar lo que es el simbolismo, y sobre todo en la calle. Entonces mezclamos el simbolismo.
Me gustaría, si te parece bien, Héctor, porque hay mucha gente que nos está escuchando en todo el país que tal vez no conocen la obra de Maeterlinck, que si podés contar un poquitito de qué trata la obra, porque algunos dicen que es un Esperando a Godot de 1890, ¿no es cierto? Es una obra digamos, avanzadísima realmente, es una obra con un simbolismo muy, muy profundo. Contanos un poquito de qué habla Los Ciegos.
Sí, absolutamente coincido con esta cuestión de que es muy, esperando, es muy del absurdo. Sí, sí, claro que lo es. Lo que sucede es que nosotros, frente a esta cuestión de esa espera, porque es una espera, igual que la de por eso, esperando a Godot, es el ciego, un grupo de ciegos que su guía se muere y no saben que está muerto, y entonces entran a sentir todo lo que les pasa alrededor y la pérdida de ese líder, que bueno, eso fue la inspiración nuestra, y que generaba en estos ciegos esta situación. Esta situación, ante los diferentes objetos, elementos de la naturaleza, generan una inquietud, y entonces nosotros pusimos como eje, y hablo de nuestra obra ahora, dos elementos fundamentales en diferentes planos. Por un lado, tres ciegos abandonados, digamos, no abandonados, sino que había fallecido y se lo había llevado la muerte a su guía, su viejo guía. Y por otro lado, los elementos, los objetos que intervienen en la obra simbólicamente, que son los objetos del destino. ¿Qué es esto de los objetos? Y para nosotros los objetos del destino no son ni buenos ni malos, no hay una moral a través de estos objetos. Entonces, esta intervención en estos ciegos que están reducidos a tres instancias. El ciego viejo, que es el que vio alguna vez y tiene mucho miedo, no quiere ir para ningún lado. El ciego de nacimiento, que no quiere saber nada de moverse. Y el ciego joven, que tiene un intento y que ve a veces luces y que intenta salir. Sobre ese eje planteamos todas las situaciones, y a su vez hay un corte en el medio, que estos objetos del destino también intervienen sobre el público, lo parten en tres a los espectadores, se los llevan a diferentes espacios, y ahí se ven escenas, tres escenas diferentes en simultáneo, con un realismo absoluto, tomado de un realismo absoluto y de un nihilismo profundo. La vuelta al lugar para cerrar el espectáculo tiene que ver con un texto donde, bueno, ya alguna vez lo usé en El Gran Funeral, que es mío, que es una mezcla de todo lo que el hombre quiso hacer como bueno y no le está saliendo. Entonces todo esto, y hay un final ahí, como siempre, en este caso con las mismas características estimuladas por el autor original, ¿no? En este caso tiene mucho de transformación, y lo que he tomado, como vuelvo a insistir, es esta impronta de la incertidumbre, no saber qué hacer, no saber a dónde ir, y estamos juntos, pero no sabemos nada los unos de los otros, decimos en un momento, ¿no? Y entonces eso nos pasa. Y en ese tránsito está basado todo. Sí, te escucho.
A propósito del sentido de la formación actoral del actor de calle, ¿no? En este sentido, ¿cómo trabajan ustedes para con los artistas que desean justamente radicar su actividad en la vía pública, en los espacios públicos, ¿no?
Mira, nosotros nunca tuvimos buenos sponsors, no estamos, por supuesto, nuestro sponsor más cercano a lo que siempre acudimos es al Estado, que aparte estamos convencidos ideológicamente que es el Estado que tiene que mantener parte de la cultura, de este tipo de cultura, obviamente, y también tiene que mantener todo lo que tiene que ver con la salud y con la educación. Esto es un convencimiento ideológico, y por eso mismo y abordamos el espacio público. En este abordar el espacio público sabemos que es un espacio en permanente disputa, que es un espacio de todos. Entonces, al que se acerca, digamos, en los orígenes, cuando empezamos con la rumba, se acercaba gente, a lo mejor fantaseando que esto era, qué lindo esto que hicieron, pero no tienen, por ejemplo, la gente que quiere incursionar en este lenguaje, la idea de todo lo que hay detrás de un espectáculo de este tipo. Nosotros hoy mismo estuvimos luchando contra el equipo, digamos, que antes lo podíamos hacer desde el parque a obtener la luz, pero ahora tenemos un equipo. Hoy, domingo, estamos luchando, sábado, estamos luchando, luchamos en el ensayo con ese equipo que nos da luz. Esto es permanente, y lo tomo como ejemplo porque también tenemos que ver los traslados de elementos, el ubicarlo. Hay todo un tiempo previo de obrero realmente, por eso usamos andamios también, de construcción, ¿no? De construcción del espectáculo, que son 2 o 3 horas antes. Y una hora y pico de después para desarmar. Esto forma parte de la formación de un actor que elige hacer este tipo de teatro como grupo, no como contratado si lo hubiese, ¿no? O sea, como grupo uno se puede permitir frente a esta realidad un fracaso también. Un grupo, que es lo que nosotros proponemos, tiene que tener esta fuerza, ese puede permitirse un fracaso y puede seguir buscando. Por eso somos integrantes del Grupo Estable de Teatro Independiente del GETI, por eso somos de La Calle, que es un grupo de grupos de teatro de calle, que estamos también, nos reunimos en el parque, que la mayoría salieron de esta escuela, ¿no? De esta pedagogía que nosotros propusimos, que fue generar este tipo de actores que durante 2 años toman todos estos conocimientos que nosotros sistematizamos. Sí, me decías, Jorge.
Héctor Alvarellos, vos sabés que se nos pasó volando el bloque, tenemos que ir a cerrar el programa, entonces me gustaría decir que realmente admiramos tu laburo, que sos realmente, como decíamos antes, uno de los tipos que más saben sobre el teatro de calle en la Argentina, y me encantaría decir que además tenés libros publicados, que bueno, que seguramente en estos 30 años de aniversario de La Runfla va a haber otras realizaciones, pero me encantaría que le expliques bien, bien clarito a la gente a qué horario el próximo sábado 20 de febrero se va a presentar Los Ciegos en versión de La Runfla. Ponemos a disposición el texto de Metterling para quien lo quiera leer, nos lo puede pedir a través del Facebook del Tiempo y el Teatro, pero contanos bien dónde va a estar, qué es lo que hay que hacer, a qué horario el sábado que viene.
Bueno, nosotros estamos ya con los, como vos sabés, tenemos un nuevo desafío por la pandemia. Esto no es fácil, estamos desconociendo cómo vamos a abordar este tipo de espectáculos, dado que no se queda en el mismo lugar el espectador siempre. Entonces tenemos los grupos, compañeros están ayudando a mantener el protocolo, y a esto le pedimos a la gente, por favor, mucha atención, que vengan con barbijo y que mantengan la distancia. Estamos con un cupo también, con un aforo, que esto es nuevo, un aforo callejero es raro, pero bueno, existe también, ¿no? Y entonces tenemos que protegernos de esto, no sabemos cómo también va a pasar con la distancia, es todo una intriga nueva, que es trabajar con la seguridad de que podamos disfrutar, de recuperar el encuentro y que podamos disfrutarlo. Entonces le pedimos a la gente que llamen, que nos escriban a La Runfla, que llamen al 15-36-28-75-42, repito, 15-36-28-75-42, y que pidan ahí, por favor, a ver si hay cupo. Si no, igual estamos todos los sábados vamos a estar a las 21 horas en La Carra al 900, La Carra y Remedios, de la vereda del parque, ahí se van a dar cuenta el lugar inequívocamente. Entonces ahí, La Carra al 900, los esperamos ahí, pero previamente, por favor, comuníquense a través de la página web o de la página del Facebook o a través de nuestras redes y también en este teléfono, porque es importante que no nos excedamos, sobre todo en las primeras funciones. Así que con eso nosotros le daremos respuesta, el espacio es ese, pero por favor llamen antes de venir para que no se nos genere un amontonamiento como nos pasó aquella vez a las 4 de la mañana con Drácula, con 300 personas casi, que no esperábamos más de 30. Entonces, bueno, por favor.
Yo estuve ahí. Héctor Alvarellos, vamos a colgar toda la información en la página del Tiempo y el Teatro para que la gente pueda levantar de ahí bien el
buenísimo.
Todo. Te agradecemos enormemente esta comunicación con el Tiempo y el Teatro. Te escuchó todo el país en Radio Nacional. Y bueno, y nos vemos allá.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.
Aprovechamos estos poquitos minutos que nos quedan para terminar el programa para algunas recomendaciones. El libro Artistas, Investigadoras, Artistas, Investigadores y Producción de Conocimiento desde lo Escénico, que acabamos de publicar en Perú con la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Si ustedes nos avisan, les mandamos el link para bajar gratuitamente el libro. Yo creo que es un material muy interesante porque hay colaboraciones de varios países sobre este gran tema que es el teatro como un espacio de experiencia y de producción de conocimiento específico. El libro se puede bajar de manera gratuita y creo que es muy interesante, sobre todo para la gente que se dedica a hacer teatro, pero también a la docencia teatral, digamos, al aprendizaje teatral. Eso por un lado. Por otro lado, decirles que se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook de El Tiempo y el Teatro, que como ustedes saben, el nombre se lo debemos al maestro Mauricio Cartún, a su bellísimo artículo El Tiempo y el Teatro. Y por otra parte, queremos agradecer también la música a la banda Rinoceronte. Muchísimas gracias, Rinoceronte, por la banda musical magnífica que con la que contamos para este programa que hacemos con tanto cariño aquí en Radio Nacional. Me gustaría también agradecer la salida de un par de libros que nos hicieron llegar de la editorial El Chelco de Catamarca, una editorial que dirige Gabriela Bornia. Nos llegaron dos libros. Por un lado, el libro Lo Reunido Disperso, de Gabriela Bornia, gran investigadora, productora, una crítica notable, Gabriela Bornia, vive en San Fernando del Valle de Catamarca en este momento, y desde allí publicó este libro Lo Reunido Disperso, Lo Disperso Reunido, donde justamente reúne, saca de la dispersión todos los materiales que produjo como periodista, como investigadora. Realmente es un libro muy interesante que nos trae una cantidad de información sobre lo que han sido, los movimientos teatrales, las polémicas teatrales y las discusiones teatrales en la Argentina entre el año aproximadamente 1980 y pico y la actualidad. Por otro lado, la misma editorial saca el libro Radioteatros de Fogón, de Manuel Macarini, que queremos recomendar muy especialmente porque Macarini es uno de los más grandes teatristas del noroeste argentino, y este libro es bien interesante, sobre todo por el tema de la reflexión sobre el radioteatro y especialmente por los radioteatros de Fogón, que publica el libro al final, en la segunda parte, sobre algunos mitos argentinos, la cueva de Salamanca, el familiar, la leyenda del Pehuen, el lobizón, la mulánima, la telecita. La verdad que es un libro muy interesante. Por otro lado, felicitar indudablemente a el grupo Malvado Colibrí, a Marco Sarano, a Gabriel Graves, por la publicación del libro Vientre y otros textos de Malvado Colibrí, que se han publicado en Editorial Losada. Son los textos de Patriada, Tierra Partida, Vientre y Absurdo Criollo. Ustedes saben, cuatro textos fundamentales en la historia de la última década del teatro de Buenos Aires, con una dramaturgia muy singular, porque es una dramaturgia atravesada por las estructuras y las prácticas del clown. Y finalmente me gustaría decir que por favor no se pierdan, a través del canal de cultura de la ciudad de Buenos Aires, una experiencia que está haciendo el teatrero Francisco Lumerman sobre El Amo del Mundo, la gran obra teatral para adultos escrita por Alfonsina Storni. Es una obra del año 1927. El espectáculo se llama Reconstrucción, El Amo del Mundo, y es una suerte de experiencia de work in progress, de investigación del equipo de Francisco Lumerman sobre El Amo del Mundo de Alfonsina Storni. No solamente una gran poeta, sino además una dramaturga muy, pero muy, muy interesante. Bueno, aprovechamos estos minutos finales. Muchísimas gracias por estar en contacto con El Tiempo y el Teatro. Muchísimas gracias, Juano Villafañe. Muchísimas gracias, Nora Lía Sormani. Y hasta el próximo sábado en Radio Nacional, la radio pública.